Foyer de la Esperance Maison Frère Yves. Es el jesuita francés que fundó todo esto hace ya un montón de años, en 1970 y tantos. Las piedras y la tierra arcillosa se mezcla con una vegetación brutal, exuberante. Esto es, estamos muy cerca de la línea del Ecuador. Llueve constantemente, hay unas cuantas mazas por el suelo. Es impresionante cómo sonríen absolutamente sin nada. Este hogar de la esperanza es increíble que tenga ese nombre. Está en mitad de una colina en las afueras de Yaoundé, capital de Camerún. He visto sitios pobres, pero como este. Y sin embargo, aparecen un par de docenas de chavales cantando, riéndose, felices, con un monitor que se llama Jean-Baptiste, pero todo el mundo le llama P.I. desde que era pequeñito. Y están haciendo una especie de ballet, una especie de danza, casi casi para introducirse en la gimnasia. Hoy van a hacer gimnasia. Hay algunos que son auténticos atletas, ¿eh? Niños de la calle, niños que han rescatado de la droga, de la delincuencia, seguro de una muerte pasado mañana, y que tienen un sueño en el futuro inmediato, que es subir a Europa. Para ellos es el paraíso, lo ven todos los días en el móvil de alguno de los profes. En este hogar, en una de las colinas de Yaoundé, en Camerún, entre el centro de la ciudad y el aeropuerto, muy cerca de la enorme fábrica de cervezas 33, se encuentra este monte, que es un centro, sinceramente, francamente, milagroso. Aquí se acogen a decenas de niños de la calle. Imagínate lo que es un niño de la calle en Camerún. Bueno, pues aquí te encuentras chavales desde los 7 u 8 años hasta los 20 y tantos incluso, con la intención final de ser reinsertados en sus familias, porque casi todos son niños que han salido, pues de aquella manera, imagínate, de sus propias familias. Y en este monte aparece un misionero riojano de Arnedo, y se ríe el tío, que se llama Alfonso Ruiz. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
A mí, lo primero que me llama la atención, y ahora me explicarás por qué, es viendo esta pobreza, viendo este shock para un blanco occidental madrileño como yo, pues tenéis una sonrisa permanente, es impresionante.
Hombre, cuando tú estás, viviendo con chavales como estos, sonríes sin... Bueno, también me cabreo con frecuencia, ¿eh? O sea, que las dos cosas existen. Pero yo, una de las cosas que digo siempre a los críos cuando están enfadados, digo, pero por favor, sonríe, ¿no? Y el hecho de sonreír ya cambia. O sea, la psicología o el estado psicológico de la persona que está enfrente de ti cambia.
Entonces, es verdad. Sonríes, te cabreas y lloras, o ya no te quedan lágrimas.
También, por supuesto, sí.
¿Por qué lloras?
Pues por la vida de estos críos, ¿no? Por las historias que a veces te cuentan, por lo que están viviendo, por las malas decisiones que toman en ciertos momentos importantes de la vida, y que tú sabes que ese camino les va a llevar a unas dificultades enormes en la vida, y que, bueno, tú puedes hablar, pero cada uno sigue su camino, ¿no?
¿Quiénes son estos niños? Si hubiera un denominador común, defínemelos.
Pues yo creo que el denominador común es ser niños. Y si luego, si son niños de la calle, pues el niño de la calle es un niño menor de edad que, por las razones que sean, con frecuencia por razones familiares, está en ruptura total con su familia y vive en la calle. Quiere decir vivir, dormir, comer, jugar, trabajar, drogarse, todo en la calle. Y viviendo en un mundo paralelo al de la sociedad normal, y que son mundos un poco enemigos. Y este chaval, pues no hay ninguna persona adulta que en ese momento se sienta responsable de él.
Y aparece un jesuita y coordina a esas personas adultas.
Yo he heredado, cuando yo vine aquí, a mí me mandaron para ocuparme de este hogar, que es un hogar diocesano. Antes que yo había habido, estaban italianos trabajando juntos, el padre Armando, que era un javerano, y un hermano jesuita italiano, que estuvo como administrador legal durante mucho tiempo. Y a mí me enviaron aquí para encargarme, mi superior me envió, porque el obispo le pidió a alguien para poder dirigir esto. Aquí llevo ahora 17 años seguidos.
¿Cuál es el futuro de estos chicos?
El futuro de los chicos, evidentemente, está unido al hecho de si logran salir de la calle e incorporarse en las familias o en la sociedad o no. Y nosotros, la finalidad que nosotros tenemos es la reinserción familiar y social. Cuando un chaval que tiene 13 o 14 años se va a su casa y desaparece y ya no lo vemos más, para nosotros es un éxito, porque es un chaval que a lo mejor un día va a volver ya dentro de unos años, pero es el chaval que se ha incorporado en la familia, y esto digamos que será un 50% de los chavales que están aquí.
Europa. ¿El sueño común de todos estos chicos es saltar a Europa?
No solo los chicos de la calle, sino muchísima gente de los que viven en situaciones muy precarias. Se imagina que en Europa hay trabajo y que eso va a cambiar su vida y que podrán revertir el dinero. Yo cuando era joven estuve trabajando en Alemania como peón mientras mis estudios, porque pensaba ir como capellán de los obreros españoles trabajando en Alemania. Y yo viví esa emigración porque trabajaba con ellos, ¿no? Pero iban con contratos hechos, las condiciones de alojamiento no eran muy... Pero evidentemente estos al principio soñaban con ganar dinero, volver a España, comprarse un taxi o hacer un bar o un negocio y seguir viviendo en España. Muchos se quedaron allá, pero iban con contratos. Aquí, cuando vas a Europa, no conocemos la historia y lo que ocurre. Y las condiciones de no tener horizontes, de tener que estar viviendo en la precariedad total, hacen que piensas que en otros sitios es mejor. Nosotros, los españoles, nuestros antepasados eran emigrantes, sin duda. Emigrantes hacia América, emigrantes hacia Europa. Bueno, aquello de la Biblia, ¿no? Israel, acuérdate que tú fuiste ese migrante y tienes que acoger. Son palabras de la Biblia a Israel, ¿no?
¿El drama de la inmigración solo se puede solucionar si se soluciona el origen?
Iba a decir aquello del catecismo. Pregúntale a otro que yo soy ignorante, doctores tiene la Iglesia que te sabrán responder. Es evidente que gente sin porvenir económico o social, con las comunicaciones que tenemos hoy en el mundo, es evidente que el que no puede salir donde él está, se va a crear un mundo en el que cree que es mejor y va a jugarse la vida por llegar.
No tiene nada que perder.
Sí, tiene muchísimo. Ayer salió en la televisión, hubo un naufragio en las costas de Marruecos,
sí,
¿no?
Sí.
Los padres que estaban esperando que viniese el cuerpo del hijo, pierde todas las relaciones familiares, todas las relaciones, son pobres, pero esa relación familiar, lo que hace la vida, la felicidad o la no felicidad de la vida, son precisamente esas relaciones y son las que se pierden.
Hablando de la costa de Marruecos, hablando del salto al Mediterráneo, ¿sabes algo de un chaval que está por los montes de Ceuta?
Hace poco me envió un WhatsApp. Este chaval, hace 4 años, más o menos, tres, cuatro años, ya había salido del hogar, estaba viviendo en su familia, pero eso, trabajando a lo que iba saliendo. Y me viene a decir que tiene un plan muy bueno de trabajo, pero que tengo que rezar mucho por él, que se lo encomiende a Dios para que tenga éxito. Yo en ese momento, él no me dijo, no me quiso decir dónde era, pero yo no pensé que era la emigración porque le hubiese dicho cuatro verdades. Pero bien, pudo coger un poco de dinero, se fue a Nigeria, Níger, Argel, Marruecos, y luego ya, total, que llegó a Ceuta, ahí se ha instalado, lleva 3 años, y hubo un momento en que ya no me enviaba WhatsApp, y pensé pues que estaría en el fondo del Mediterráneo o algo por el estilo, pero no, está allá. Es que está viviendo de las mafias, no lo sé, las fotos que mandan, no está viviendo en palacio, lo está viendo
en un campamento en un monte.
Bueno, en el campamento de la montaña, ahí está.